La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Son las 8, las 7 en Canarias.
En la cadena SER. Hora 25. Pablo Tallón.
Tras más de un día de búsqueda, la policía acaba de detener a un hombre español de 20 años como el presunto asesino del niño de 11, apuñalado ayer en un polideportivo municipal de Mocejón, en Toledo. El detenido ha confesado el crimen a la Guardia Civil, una Guardia Civil que acaba de registrar dos viviendas y que en estos momentos busca el arma del crimen en una acequia que desemboca en el Tajo. Allí en ese canal, en Mocejón, se encuentra nuestro compañero Alejandro Martín. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Alejandro, ¿qué se sabe hasta ahora del detenido?
Pues de momento se sabe que es un joven de 20 años, nacionalidad española, residente en Madrid. Estaría pasando unos días de vacaciones en casa de su padre, que vive en un chalet a pocos metros del campo de fútbol en donde se acabó con la vida de Mateo, el niño de 11 años que recibía varias puñaladas este domingo por la mañana mientras jugaba al fútbol. En los registros ha estado presente el propio detenido y se han llevado a cabo en la vivienda del padre y también en la de su abuela, en donde, como decíamos, acudía junto con los investigadores. A esta hora los agentes peinan una acequia con maquinaria pesada, esos metros en donde ocurría todo. La familia del niño asesinado conocía al detenido perfectamente. Axel Sánchez es primo del niño acuchillado y portavoz de la familia en declaraciones a la cadena SER.
Pues hemos recibido la noticia con, pues eso, la tranquilidad de saber que se va a hacer justicia por Mateo. No queremos venganza, lo está hablando con mi prima y ella no quiere ningún tipo de venganza, quiere solo justicia, que se actúe, que se haga el juicio y ya está. Y quieren descansar porque a su hijo no se lo va a devolver nadie. Y es muy triste a la vez también porque es una familia del pueblo. Sus abuelos viven aquí al lado de mi casa, o sea, las imágenes que están saliendo de la detención es aquí al lado de mi casa.
Aquí siguen los equipos subacuáticos buscando ese arma homicida. De momento están retirando lodo del fondo de este canal de agua que han vaciado previamente. El lugar en el que se congregan decenas de personas. Eso sí, de momento se desconoce el móvil de este crimen.
Pues gracias, Alejandro. Ahora iremos con todos los detalles sobre el operativo que ha permitido la detención. Pero antes nos vamos hasta Andújar, en Jaén, donde 500 personas siguen desalojadas de sus casas por un incendio que ha arrasado ya cerca de 800 hectáreas. José María Martos, era Andújar. ¿Cómo sigue el fuego hasta hora de la tarde?
Hola, buenas tardes. Pues ese incendio forestal declarado ayer a las 3 y cuarto de la tarde en el embalse del Encinarejo, en el Parque Natural Sierra de Andújar, sigue activo. Si bien su evolución es favorable, según reconocía esta tarde el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha estado presidiendo la reunión de coordinación del incendio forestal, como decíamos, declarado en el día de ayer. Escuchamos a Antonio Sanz.
El número de hectáreas afectadas, estaríamos hablando de 792 hectáreas afectadas, pero en esto sí quiero ser muy claro. No quiere decir que esas 792 hectáreas estén totalmente quemadas.
En cualquier caso, hay que decir que las medidas de nivel 1 siguen activas y esta es la llamada que también se hace desde la Junta de Andalucía en torno a esos vecinos que se encuentran ubicados en un hotel de la ciudad. Escuchamos de nuevo al consejero.
Por tanto, la decisión en este momento es mantener el desalojo de las viviendas, de esas 190 viviendas desalojadas, mantener a las personas que están realojadas en el hotel, mantener las carreteras que están cortadas. Entre carreteras y caminos hay 5 carreteras y caminos que en este momento están cortadas.
La dirección del viento en las próximas horas será determinante para saber definitivamente cuándo se puede hablar de la extinción de este incendio.
Y todavía sobre incendios, acaban de llegar a España los últimos españoles de los cientos que quedaron atrapados en Madeira, en Portugal, por un incendio que dura ya 5 días y que ha quemado más de 7.000 hectáreas. Última hora desde Portugal, Brais Suárez.
Eso es, el aeropuerto de Madeira comienza a recuperar la normalidad después de un domingo en el que se han cancelado unos 60 vuelos internacionales con destino o procedencia de Funchal, la capital del archipiélago. Centenares de turistas españoles se habían visto atrapados apagados durante hasta 3 días a causa del humo que no permitía despegar a los aviones, y hoy la gran mayoría ya han podido salir de vuelta hacia la península. Se trata del mayor incendio en la isla desde 2018. Desde el pasado jueves ha arrasado más de 7.000 hectáreas, ha obligado a desalojar a 160 personas y mantiene a la isla en estado de emergencia y totalmente colapsada. Aunque ya se ha extinguido uno de los 3 focos, las autoridades asumen que arderá hasta que se quede sin combustible. Precisamente, el gobierno local está bajo escrutinio por haber rechazado ayuda de Lisboa en primera instancia. Ahora, más de 150 operarios de todo el país y decenas de vehículos trabajan en el terreno. El viento intenso dificulta mucho las labores y se teme que algunos focos vuelvan a activarse.
Gracias, Bryce. Y en cuanto al tiempo, las temperaturas siguen subiendo. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, lo harán ligeramente respecto a hoy, sobre todo en el centro de la península. Por ejemplo, se va a notar bastante Madrid, y el calor en todo el país será muy parecido al de hoy. En una jornada, la de mañana, que se presenta nuevamente con muchas horas de sol, se mantienen algunos avisos por calor de la Agencia Estatal de Meteorología, sobre todo en Extremadura, en la provincia de Huelva, en el Valle del Guadalquivir, también en Ciudad Real. Y a destacar que tendremos también algunos pequeños cambios. En el Cantábrico, las nubes irán a más la próxima noche. Mañana, algunas lluvias de carácter débil. Y en Canarias, la situación de calima va a ir remitiendo y irá ganando protagonismo en ese archipiélago las tormentas. Especial atención en las islas de Gran Canaria, de Tenerife, también en La Gomera y La Palma. Es aquí donde las tormentas, sin dejar mucha agua, pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento.
Y hoy es día de fútbol, es día de liga, eso quiere decir que es día de carrusel deportivo a partir de las 8:30. Tony López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Carrusel con Jorge Escorial y con el final de la primera jornada de liga en primera y segunda. Está al descanso el partido entre los dos ascendidos, Valladolid 1, Español 0, con gol de Raúl Moro, y a las 9:30 juegan Villarreal y un Atlético de Madrid que ha cerrado hoy la llegada de Conor Gallagher y la salida de Joao Félix con el Chelsea. En segunda juegan el Dense y Tenerife a las 8:30, y en la vuelta hoy victoria del líder Van Aert en la tercera etapa, mañana la cuarta etapa ya pisa alta montaña. Este martes el pelotón sale desde Palencia.
Gracias, Tony. Empieza Hora 25. Lo contábamos en portada, la Guardia Civil ha detenido ya al presunto autor del asesinato del niño de 11 años apuñalado este domingo en la localidad toledana de Mocejón. Javier Bañuelos es el redactor de la SER, que lleva la información de interior. Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Oye, ¿qué se sabe hasta ahora del operativo? ¿Cómo ha sido esta detención tras estas más de 24 horas de búsqueda?
Bueno, las grabaciones de las cámaras de la zona han sido sin duda clave para su detención. Es cierto que el sospechoso iba embozado, tenía la cara cubierta, pero el posicionamiento de su teléfono móvil le ha delatado. Los agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Toledo han estrechado el círculo a primera hora de la tarde y pasado las 5 han arrestado, como decías, al presunto asesino de Mateo. Se confirma que es un joven de 20 años, español, que en el momento de su detención llevaba puesta una camiseta blanca con un corazón rojo, y según han confirmado la SER, fuentes de la investigación, el sospechoso ha confesado todo ante los agentes, aunque sigue siendo, Pablo, un secreto la etiología del crimen, es decir, que le llevó a actuar con esa brutalidad el pasado domingo. Esa confesión, en todo caso, es la que ha precipitado los dos registros que se han realizado, que se están realizando de hecho, en la casa de su abuela y en la de su padre, aunque a esta hora el arma blanca que utilizó sigue sin aparecer. Se busca un punzón con el que asestó varias puñaladas al pequeño de 11 años. Los agentes siguen hasta ahora buscando en las acequias de Mocejón con detectores de metales. Continúa el operativo, por tanto, a la espera de que el sospechoso pase a disposición judicial en las próximas horas.
Pues estaremos pendientes. Javier Bañuelos, gracias.
Un abrazo.
Y seguimos en Toledo, donde acaba de entrar en prisión el hombre acusado de asesinar a la hija de su pareja de 17 años el pasado sábado e intentar matar también a la madre en un nuevo caso de violencia machista en España. El juzgado ha decretado prisión provisional y sin fianza. Ser Toledo, Jacobo Gamero.
Sí, ya está en la cárcel este hombre de 45 años al que se le imputan hasta 3 delitos diferentes. Uno por asesinato, otro más por asesinato con el agravante de género y otro por tenencia ilícita de armas. Un hombre de 45 años que acababa con la vida de su hijastra, un adolescente de 17 años, con un tiro en la nuca y herida de gravedad a su pareja, una mujer de 36 años quien presentaba un disparo en el pecho, una mujer que sigue recuperándose y está grave pero estable en el hospital 12 de octubre de Madrid. También estas investigaciones las ha asumido el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Torrijos en Toledo, con competencia en materia de violencia de género, una jueza que también prohíbe al detenido acercarse a menos de 1 kilómetro de su actual pareja una vez salga de prisión y le impide comunicarse con ella por cualquier medio, incluidos los medios telemáticos. Un caso de violencia de género en el que no existían denuncias previas, aunque la mujer de 36 años sí que estaba en el sistema Biogen por una pareja anterior al actual. Un caso que se sigue investigando para conocer el móvil del crimen.
La justicia investiga a un parlamentario socialista de Castilla y León por una presunta agresión sexual a un menor de edad de entre 13 y 15 años con el que habría contactado a través de Grindr, de una aplicación de citas, según la investigación. Esta misma mañana, Juan Luis Cepa, que así es como se llama, había dimitido sin dar explicaciones de todos los cargos en las Cortes y también en el partido, en el PSOE. Radio Valladolid, Álvaro Hernández.
Se investiga al ya ex procurador socialista por Salamanca por un delito de agresión sexual a un menor. La investigación se inició en un juzgado de Ciudad Rodrigo hace ya más de un mes. La causa se elevó al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la condición de aforado de Juan Luis Cepa. El magistrado instructor decretó el secreto de sumario de las diligencias, el cual ahora se ha levantado y se ha citado a declarar al investigado, declaración que todavía no se ha producido. Cepa era procurador en las Cortes por la provincia de Salamanca desde el año 2011. Tras la renuncia a su condición de procurador, el tribunal está esperando a tener conocimiento de su dimisión para devolver la causa al juzgado de instrucción que inició la investigación.
Y los vocales propuestos por el Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial no han conseguido que este organismo censure las críticas del Gobierno al Supremo por no aplicar la ley de amnistía. El sector conservador pretendía que el pleno celebrado hoy aprobara un texto de rechazo a las declaraciones de Óscar Puente, que, si lo recuerdan, acusó al Poder Judicial de extralimitarse. Ahora bien, de lo que ni siquiera se ha hablado en la reunión es de la falta de acuerdo para nombrar a un nuevo presidente o presidenta para el Consejo. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Sí, a pocas semanas de que eche a andar el nuevo año judicial, los bloques del CGPJ siguen mostrando discrepancias públicas. En esta ocasión, a cuenta de estas palabras de hace unos días en Radio Nacional del ministro Óscar Puente sobre el papel de los tribunales y la aplicación de la amnistía.
Lo que hicimos es promulgar una ley que tiene un tenor literal muy claro y lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitar. Limitarse a la hora de interpretarla.
Los vocales conservadores querían que el Consejo del Poder Judicial censurase estas palabras del titular de Transportes, pero finalmente este punto no ha sido incluido en el orden del día. Se ha habido consenso para aprobar 112 acuerdos considerados urgentes e inaplazables relacionados con licencias, compatibilidades o jubilaciones, asuntos aprobados sin haber designado a un presidente del Consejo. Y es que, hablando de presidencias, la del propio CGPJ y la del Tribunal Supremo podrían desbloquearse el próximo 2 de septiembre.
Pues precisamente ante el Consejo General del Poder Judicial, el expresidente Carles Puigdemont y el eurodiputado de Junts, Toni Comín, han elevado una queja por el retraso del juez Pablo Llarena a la hora de aplicarles la ley de amnistía. El escrito presentado sostiene que el magistrado ha cometido, dicen, un retraso injustificado y reiterado en la aplicación de esta norma. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
Hace más de un mes, en concreto 42 días, que Puigdemont recurrió la decisión del Supremo de no aplicarle la amnistía y desde entonces Llarena todavía no se ha pronunciado, a pesar de que estuvo de guardia cuando Puigdemont regresó y se fugó hace un par de semanas. Aunque es cierto también que los juzgados cierran en agosto por vacaciones, en cualquier caso el abogado de Puigdemont cree que ese retraso supone una falta grave y pide al Poder Judicial que sancionen al magistrado instructor del procés. A ese recurso se suman las palabras de Puigdemont hace muy poco rato.
Yo parlo de cop d'estat híbrid.
Acusando de golpismo al Supremo en un golpe de Estado híbrido, dice, de la mano de la derecha española. Lo ha dicho en un vídeo enviado a la Universitat Catalana d'Estiu, ya que no ha querido arriesgarse y no se ha presentado físicamente.
Y Junts no está dispuesto a ponérselo fácil al nuevo govern de Cataluña. En pleno mes de agosto ha registrado en el Parlament una petición de comparecencia del president Salvador Illa para que explique los primeros nombramientos que han hecho algunos de sus consellers. El partido de Puigdemont acusa al gobierno socialista de nepotismo con la elección de algunos cargos de confianza. Pol Valero, bona tarda.
Bona tarda. Junts señala dos nombramientos en concreto. El primero, la decisión de la consellera de Territori, Silvia Paneque, de elegir a su pareja, Alfons Jiménez, como jefe de su gabinete. Y el segundo, la elección de Yolanda Collboni, hermana del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, como asesora del Departamento de Presidencia. El PP catalán se suma a las críticas. A través de un comunicado, acusa a Illa de seguir los pasos de Pedro Sánchez, enchufando, dicen, a afines y familiares en cargos políticos. Mientras tanto, el PSC defiende que los nombramientos se han hecho en base a las trayectorias profesionales. Alfons Jiménez ha sido secretario de organización del partido en Girona y Yolanda Collboni hasta ahora era la jefa del gabinete del alcalde de Viladecans. Illa comparecerá ante el Parlament en septiembre, como ya tenía previsto y como es habitual cuando hay cambios de gobierno.
Europa descarta el control de fronteras o la vacunación generalizada para contener el brote de Mpox, antes conocida como viruela del mono, que se extiende por varios países de África y que ha provocado que la Organización Mundial de la Salud declare la emergencia sanitaria internacional. Las recomendaciones que ha acordado el Comité de Seguridad Sanitaria, que es un organismo, como decíamos, de coordinación europea, se limitan a medidas de vigilancia epidemiológica y también a campañas de información. Y estrictamente aquí en España, el Grupo de Expertos de Sanidad calcula que nuestro país dispone de 500.000 de dosis Para que se hagan una idea, en los últimos 10 días se han notificado 4 nuevos casos, pero ninguno de la nueva variante, que es mucho más agresiva, Marina Fernández.
268 casos en total en lo que va de año, 4 en los últimos 10 días y ninguno de ellos de la variante 1B, la que ha desencadenado la emergencia sanitaria. Es el último balance de Sanidad antes de sus reuniones mañana y el miércoles con las comunidades autónomas y después de que el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea haya descartado hoy medidas como los controles en aeropuertos o la vacunación masiva. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad.
En nuestro país tenemos una dotación totalmente suficiente y adecuada de stock de vacunación y luego, en consonancia con las recomendaciones del ECDC y las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud de la Unión Europea, no se van a realizar controles en frontera.
La Comunidad de Madrid, sin embargo, insiste en desmarcarse pidiendo esta medida, que tampoco se puso en marcha en 2022, en la primera emergencia internacional por Mpox. Sin esos controles, con vacunación y vigilancia, España pasó de 7.500 casos en 2022 a 319 el año pasado.
Y hoy comienza la convención demócrata que durante 4 días va a aclamar a Harris como su candidata presidencial. Y decimos aclamar porque realmente lo que va a ocurrir estos días es un trámite que el partido va a aprovechar para llenar de contenido su campaña. Los demócratas han conseguido reunir a 50.000 personas en Chicago entre simpatizantes, políticos, y el objetivo es claro, conjurarse contra Donald Trump. Pues bien, allí en Chicago, siguiendo esta convención, se encuentra nuestra corresponsal, Sara Canals. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pablo? Sí, aunque esta mañana ya ha habido primeras reuniones, encuentros entre las distintas facciones del partido, el arranque de la convención está siendo eclipsado por protestas pro-palestinas. Las primeras las vimos ayer, fueron pacíficas, y hace una media hora ha arrancado la de hoy en el centro de Chicago. Activistas críticos contra la gestión de la Casa Blanca de la guerra en Gaza, que era uno de los puntos débiles de Joe Biden y que también hereda ahora Kamala Harris. En cuanto a la convención en sí, el pistoletazo y el plato fuerte de hoy lo dará esta noche el presidente Biden en un muy esperado discurso donde formalizará esta transición, este pase de antorcha a su vicepresidenta, aunque también se espera que el partido le rinda homenaje por su paso al lado y por sus más de 50 años de carrera política. También hoy escucharemos a Hillary Clinton, a varios senadores, congresistas, gobernadores y a la primera dama Jill Biden. El presidente prevé irse de Chicago tras su intervención, por lo que su protagonismo en esta convención culminará esta noche, dando paso a una nueva era bajo Harris y Tim Walz. La vicepresidenta, por su parte, afronta ahora esta convención con un doble reto. Por un lado, dar continuidad al proyecto de Biden, pero aportando elementos novedosos, una mirada hacia el futuro. Y por otro lado, deberá entrar en materia, definir políticas, sin perder ese entusiasmo que ha conseguido hasta ahora.
Pues Sara Canals, gracias.
Estupendo. Un abrazo.
Y en la otra parte del mundo, en Oriente Próximo, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, ha lanzado hoy una especie de ultimátum en su enésima reunión con Netanyahu.
This is a decisive moment, probably the best, maybe the last opportunity to get the hostages home.
Es la última. Es tal vez la última oportunidad para un alto al fuego, dice Estados Unidos. Sé que apura los tiempos para detener la guerra, pero Israel no ha cesado los bombardeos. Tras este encuentro de 3 horas, el primer ministro israelí asegura que se mantiene firme en sus demandas a Hamas y el grupo terrorista le acusa de boicotear un posible acuerdo. Informa para la SER desde Jerusalén, María Rodríguez Abalde.
Buenas tardes. Blinken otra vez en Israel con un escenario similar y a la vez distinto. Dice que es el mejor momento, la última oportunidad para devolver a los rehenes y conseguir la paz. En su reunión con el presidente israelí señala que trae varias tareas como que el conflicto no escale o despejar toda excusa para que no se eternice. Herzog le pone en contexto mencionando el fallido atentado suicida de anoche en Tel Aviv. Hamas atribuyó la responsabilidad junto con la yihad islámica, pero afortunadamente los explosivos que cargaba una persona estallaron antes de tiempo, aunque prometen ataques similares. Blinken se reúne con Netanyahu para intercambiar impresiones sobre unas negociaciones que continúan a través de los mediadores. Según una fuente al periódico libanés Al-Kahar, Israel habría acordado reducir progresivamente el número de soldados desplegados en el corredor de Filadelfia, mientras a cambio el Cairo acordó no fijar un calendario para su retirada completa. Detalles que trascienden, aunque la última palabra en voz o sobre papel la tienen las partes que volverán a reunirse esta semana.
Hora 25. Pablo Tallón.
Hemos tenido que habilitar medidas de urgencia, de extrema urgencia, para poder hacer una primera acogida. Hemos empezado en el puerto Naos, en Lanzarote, con una carpa que ya está acondicionada para ponerse en funcionamiento desde que empiecen las llegadas en número importante.
Pues 8 y 19, 7 y 19 en Canarias, así le contaba el viceconsejero canario de Bienestar Social a Sastre, en Hoy por Hoy, cómo han empezado a montar carpas ante el colapso de los centros de atención a las personas migrantes que llegan a sus costas. Solo en agosto han sido 1.200 personas, entre ellos más de 200 menores no acompañados, de los que se está haciendo cargo Canarias. Hay un colapso en toda su red asistencial en las islas, como también ha denunciado Ceuta en los últimos días. Para que se hagan una idea, solo en Canarias hay acogidos más de 5.000 niños y adolescentes no acompañados, de los que solo se han derivado a otras regiones 65. 65 de 5.000, Nicolás Castellano.
Solo con la llegada de estos 19 días de agosto, el gobierno canario ha tenido que crear nuevos centros que se suman a los más de 80 pisos, antiguas escuelas o viviendas que han ido convirtiendo en hogares para niños que de media tienen entre 17 y 7 años. A día de hoy son ya más de 5.200 niños y cada vez más niñas acogidas en este sistema que ya no encuentra profesionales suficientes y que se prepara para nuevas llegadas con la mejora del estado de la mar a partir de septiembre. Como explicaba esta mañana el viceconsejero canario Francis Candil.
Y es cuando se nos advertido que en lo que queda de este año pueden llegar cerca de 7.000, entre 7.000 y 10.000 menores a Canarias.
El gobierno de las islas insiste que ha preparado algunas carpas en los puertos para una primera acogida rápida, si siguen aumentando la llegada, y también sigue denunciando la lentitud de los pocos traslados que se pactaron en las conferencias sectoriales de la infancia. Solo han salido 65 de 350 pactados en el cupo de 2023 y no se ha puesto en marcha ninguno de los traslados acordados a inicios de julio en Tenerife para 2024. Desde el Ministerio de Infancia aseguran a la SER que siguen en contacto fluido con las islas, pero que los trámites burocráticos que se ponen en marcha bilateralmente con cada comunidad autónoma siguen haciendo muy lentos estos traslados. Sin embargo, esas mismas fuentes ministeriales confirman que desde Ceuta, donde hay más de 400 menores que han llegado sobre todo en las últimas tres semanas, sí se han acelerado esos traslados y que han salido ya los primeros hacia Andalucía.
Pues sigo contigo, Nico, porque Interior ha actualizado hoy las cifras globales y el titular es que sigue aumentando el número de llegadas por vías marítimas, sobre todo a Canarias, donde han llegado más del doble de migrantes que el año pasado por estas fechas.
Y es que en las últimas dos semanas son más de 1.200 los supervivientes que han llegado a la orilla canaria. Nunca habían llegado a este archipiélago tantas personas en pateras y cayucos en los primeros siete meses y medio del año. Son de momento 22.300 los rescatados. Canarias sigue siendo la ruta donde llegan tres de cada cuatro personas que alcanzan las costas españolas, que en total han recibido a 29.500 supervivientes, 11.000 más que a 15 de agosto del año pasado, según el balance quincenal que realiza el Ministerio del Interior. En Ceuta y en Melilla aumentan los cruces por vía terrestre, ya sea saltando la valla o a través de los espigones. Más de 3.200 personas han sido localizadas en ambas ciudades autónomas, la mayoría menores.
Y en pleno debate sobre el turismo y sus límites, España se encamina a un nuevo récord de llegadas internacionales. Solo en julio, el número de turistas que vinieron en avión a nuestro país creció casi un 9% respecto al año pasado. Hablamos de 11 millones de personas. De hecho, en los siete primeros meses del año, han llegado a España más de 60 millones de pasajeros, Edu Hernández.
De los 11,2 millones de pasajeros que nos visitaron, casi el 60% vinieron de la Unión Europea y poco más del 40% eran de fuera. Los británicos representan el 23% del total y encabezan el ranking de las llegadas, con Baleares y Canarias como sus principales destinos. A estos les siguen los alemanes y los italianos. Estos últimos han optado especialmente por la Comunidad de Madrid como destino. De todas las llegadas, llama la atención también el incremento de más del 38% en el flujo de pasajeros polacos respecto a julio del año pasado. Además, el 61% de los turistas viajaron en compañías aéreas de tipo low cost y el 39% en tradicionales. En general, en los primeros siete meses del año, España ha recibido más de 60 millones de pasajeros internacionales. Es un 12,4% más respecto al mismo periodo del año pasado y supera en casi 6 millones las cifras prepandemia.
Y atención a esto, porque ya saben que casi siempre las buenas noticias vienen de la mano de la ciencia. Un nuevo implante cerebral que utiliza la inteligencia artificial permite reducir a la mitad los temblores de los enfermos de Parkinson. De momento solo se ha utilizado en ensayos clínicos con cuatro personas, pero hay que decir que con muy buenos resultados, Javier Gregori.
Es la primera vez que se ha demostrado que un implante cerebral funciona en pacientes con Parkinson mientras realizan sus actividades cotidianas. Además, esta especie de marcapasos cerebral también ha logrado ya disminuir el insomnio que suelen padecer estos enfermos. Son los resultados esperanzadores de dos ensayos clínicos que han realizado científicos de la Universidad de California y que publica la revista Nature. Esta nueva tecnología utiliza la inteligencia artificial para para mejorar los síntomas de esta grave enfermedad neurodegenerativa, como explica el doctor Philip Starr. Prototyping feedback controlled brain stimulation. Es la primera vez que se ha demostrado que una tecnología de implante cerebral funciona en las actividades cotidianas de enfermos de Parkinson. Esta enfermedad afecta ya a 10 millones de personas en todo el mundo.
Hora 25. Pablo Tallón.
Las consecuencias del cambio climático siguen causando estragos en el campo. El calor y la sequía vuelven a adelantar la vendimia de este año, aunque según los agricultores, eso no tendría que ser un impedimento para superar la producción de la campaña anterior, Carlos Sevilla.
En el adelanto de la vendimia ha influido este año especialmente el calor que ha hecho en julio durante las noches, cuando la uva necesita temperaturas suaves para conseguir una maduración lenta y adecuada. Aún así, Joaquín Vizcaíno, responsable del sector del vino de COAC, prevé una campaña mejor que la pasada.
En todo el oeste peninsular y el norte peninsular ha llovido adecuadamente, por tanto esperamos eso, por debajo de la media, pero más cosecha que en el año anterior.
Los agricultores esperan precios altos para la uva blanca y muy bajos para la uva tinta.
Los tintos se aprecian menos porque se consumen menos y eso hace que haya tensiones y que no se pague un precio acorde al coste de producción que tiene el productor.
Según los datos del Ministerio de Agricultura, el año pasado las ventas de vino tinto bajaron un 2% respecto al año anterior, mientras que las de vino blanco aumentaron más de un 2,5%.
Gracias, Carlos, y se cumplen nueve años ya de la muerte de un mito, de la actriz y cantante Lina Morgan, y coincidiendo con la efeméride, la plataforma Movistar Plus estrena un documental que repasa su carrera y también su impacto social en la España de los 80 y los 90, Dani de la Fuente.
Yo soy la vedette de un teatro de revista.
No era alta, ni guapa, ni tenía un cuerpo despampanante, pero destacó entre todas las vedettes con las que empezó a trabajar por su gracia, su simpatía, el público la adoraba.
Tú veías la cara de la gente mirando a Lina, era una auténtica devoción.
Agradecida y emocionada.
El documental de Movistar Plus consta de 3 capítulos dirigidos por Israel del Santo, desvela algunos secretos y abre algunos melones.
A mí me gustaría saber realmente si Lina Morgan era LGTB.
Resuélvenos la duda, ¿era facha sí o no?
Estoy de vuelta de todo.
Más de 50 expertos y cómicos como Silvia Abril, Joaquín Reyes, José Mota, María León, Samantha Hudson, Sacristán o Anabel Alonso recuerdan a Lina Morgan y además reinterpretan algunas escenas míticas de la cómica más popular que ha tenido este país.
Venga, y de la televisión a una propuesta muy singular que nos llega desde el mundo del cómic. Se titula La Tierra Yerma y es obra de la ilustradora Carla Berrocal, a la que ya saben, pueden escuchar cada fin de semana en la tertulia de ilustradores de La Vivir. Hablamos de un western que se desarrolla en la España profunda y que cuenta la historia de dos mujeres enamoradas, Pepa Blanés.
En tiempos de revisión del western, ese género americano por excelencia, la escritora y dibujante Carla Berrocal nos propone en Tierra Yerma una revisión desde el punto de vista feminista y con influencias que van desde Lorca hasta la España vaciada, en formato cómic, un género que ya había cultivado en su anterior propuesta, Doña Concha.
De cómo aprovechar todo este folclore, todo el paisaje, todas las cosas que tenemos como tan y retomarlos o resignificarlos.
En Amarillo y Negro nos introducen un pueblo rural de España donde dos mujeres se aman a pesar de los prejuicios y las prohibiciones.
Yo creo que dices western y ya te huele a whisky y la boca, ¿no?
Este western boyero es épico, emocionante y nos habla de temas como el amor, la familia, la tragedia, pero también el medio ambiente o la sequía. Problemas que llevan con nosotros un tiempo y que seguirán.
Campos espaciosos, pase la novia y pese al novio. Dice la nuestra novia cómo se llaman las cejas. No se llaman cejas sino cintas del telar. Ay, mis cintas del telar. Ay, mi espada reluciente. Ay, mi seda de labrar. Ay, mis campos espaciosos. Pase la novia y bese al novio. Dice la nuestra novia cómo se llaman.
Si tenemos una noticia de última hora. Y es que estábamos muy pendientes del incendio de Andújar. Pues bien, a partir de las 9, los vecinos desalojados, eran unos 500, van a poder volver a sus casas. Y vuelven a sus casas porque este fuego está ya estabilizado. Estabilizado, la situación de emergencia, había una fase operativa 1, se baja a nivel 0, con lo cual se reduce ahora mismo el riesgo. El incendio está estabilizado y insistimos, a partir de las 9, es decir, en media horita, los 500 vecinos desalojados van a poder volver a sus casas. Esta es la última hora, ahora les dejamos con los compañeros de Carrusel. Ya lo saben, hay liga, hay fútbol, hay emoción y ya saben que donde toca vivirla es como siempre, en la antena de la SER. Con esto llegamos a las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.